Libro de Lamentaciones, el capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. Lamentaciones, el capítulo 3 y el versículo 22. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de esta porción de las Escrituras. Libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 22. Sigan con sus vistas, por favor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Lamentes el hombre en su pecado. Esta tarde seguimos con nuestros estudios de 1 Pedro 1:6, 1 Pedro capítulo 1, y el versículo 6, donde el apóstol escribe, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta mañana estudiamos la primera frase, en lo cual vosotros os alegráis. Y aprendimos que el cristiano tiene cierta alegría, una gran alegría, un gozo en el corazón, porque por la misericordia de Dios ha sido elegido, nos dice en el versículo 2. Por la misericordia de Dios ha renacido, Dios lo hizo renacer, nos dice el versículo 3, una esperanza viva en la gran herencia celestial, como nos dice en el versículo 4, y somos guardados por el poder de Dios para esa gran salvación final, como nos explica el apóstol en el versículo 5. Es lo que estudiamos esta mañana, pero esta tarde comenzamos con la segunda frase del versículo. Aunque ahora, por un poco de tiempo. Aunque ahora, por un poco de tiempo. Y el apóstol dice, aunque por las aflicciones, las diversas pruebas que son contrarias a la alegría. Entendemos eso. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y la lección es clara. El cristiano puede estar alegre. Puede tener gozo en el corazón, aunque pase por aflicciones, aunque pase por pruebas fuertes. Ustedes se acordarán de la historia de Silas y Pablo. ¿Se acuerdan, niños, en la cárcel de los filipenses, cómo comenzó la obra ahí? Silas y Pablo habían sido azotados. Estaban en un calabozo. Y no se crean que el calabozo tenía alfombra y tenía aire acondicionado y estaba muy suave. El calabozo, en lo más oscuro, en lo más tenebroso, en lo más feo ahí, infestado con ratas, olía horrible. ¿Y qué estaban haciendo Silas y Pablo a la medianoche, después de haber sido azotados y estar en ese calabozo tan feo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando. Estaban cantando. Estaban alegres, estaban gozosos en el Señor. Eso fue lo que impactó al carcelero de Filipos, de esa cárcel, para decirles después del terremoto, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En otras palabras, ustedes tienen algo que yo no tengo. Ustedes tienen un gozo, una alegría. Eso me falta, yo quiero ser salvo como ustedes y poder cantar, aún después de que haber sido azotado. Entonces, la lección es clara. El cristiano puede estar alegre, contento, cantando himnos, aunque pase por pruebas fuertes. El corazón, el cristiano tiene algo en el corazón, algo de gozo. Aunque llore de dolor, tiene cierta alegría. Aunque tiemble en el valle de sombra de muerte, te van a operar. Y ya el anestesiólogo te dice, ¿listo? ¿Lista? Y tú estás temblando y aún escuchas la taquicardia. Pero por dentro, tú estás bien con Dios. Tú sabes que Él te ha perdonado todo. Estás bien con Dios. Y esto entonces, porque nuestra alegría no está basada en lo temporal. No está basada en las circunstancias. El gozo del cristiano está basado en Dios. El gozo, la alegría del cristiano está basado en que ha sido perdonado, que Dios lo recibe. Que pase lo que pase, al final tendremos esa herencia gloriosa, la salvación de Dios. Y esto, amigo, es lo que marca la diferencia entre el cristiano y tú. Entre una persona que conoce a Dios y conoce a Cristo y una persona que no conoce a Cristo. Esa es la gran diferencia, en otras palabras, entre el mundano y el cristiano. Porque la alegría del mundano está basada en dinero. Si tiene ahorros, si no tiene muchas deudas o si no tiene deudas. La alegría del mundano está basada en que lo dejen dormir en paz. Está alegre, está contento si su carro funciona bien. Si tiene salud. Si tiene un buen celular. Si su esposa no lo molesta mucho. Así es feliz. Pero el cristiano es feliz aunque no tenga amigos, aunque no tenga salud, aunque no tenga cosas, aunque no tenga carro, aunque sufra diversas pruebas, porque sabe que es un hijo, una hija de Dios, y sabe que al final estará con Dios por toda la eternidad. Y algo que le ayuda mucho al cristiano a tener ese gozo es saber que los problemas a lo último en esta vida ahora son por un poco de tiempo. Lo que nos dice el versículo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. No sé si usted ha sufrido de migraña. Yo no sabía, pero a mí me hacen daño la carne de puerco, las carnitas. A mí me fascinan las carnitas de puerco. Pero yo no sabía que me hacían daño y me daban migrañas. No sabía hasta que un doctor de pura casualidad me dijo, bueno, vamos a ver, no coma puerco, no coma esto, a ver si se le quita. Y no comí puerco y ya descubrí que el puerco me estaba causando las migrañas. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo sé que es un dolor de migraña, de no poder ver la luz, de no poder moverme, todos los ruidos, todo me molestaba. Quería que todo se acabara ya, así era insoportable el dolor de cabeza. Vamos a suponer que usted tiene una migraña. El tiempo no se le hace poco con esa migraña, el tiempo se le hace eterno. Llega la noche y quiere que llegue la mañana. Y llega la mañana y quiere que llegue la noche. No sé cuántos de ustedes han estado en esa posición tan fea y horrible. Y se nos hace el tiempo eterno. Por supuesto, uno sufre con un esposo borracho, una hija rebelde. El tiempo se le hace rebelde. Muy feo, muy horrible eso. Entonces, ¿por qué dice aquí por un poco de tiempo? Bueno, la migraña, el problema familiar, cualquier problema en esta vida, a lo último dura muy poco, un poco de tiempo, en comparación con tu vida, en comparación con la eternidad más. El problema familiar, vamos a suponer, ¿cuánto puede durar tu problema familiar? Bueno, vamos a suponer que dura 100 años. Vamos a suponer que tienes un problema familiar por 100 años. Pero, ¿qué son 100 años con lo que vivirás? ¿Cuánto tiempo vas a vivir tú? Hablamos esta mañana de nuestra alma. ¿Cuánto tiempo va a vivir nuestra alma? Bueno, va a vivir 1,000,000 de años, gigamillones de años, tetramillones de años. No se puede medir la eternidad. La eternidad es para siempre, millones y tetramillones y gigamillones y todo el tiempo posible. ¿Qué son 100 años en comparación con 1,000,000 de años? ¿Qué son 100 años en comparación con tetramillones de años? Ni sé que existe ese número, pero me suena como que es mucho, ¿verdad? Un tetramillones de años. Por supuesto, entonces el apóstol Pablo puede decir, realmente esto es por un poco de tiempo, en comparación con la vida, en comparación con la eternidad. De hecho, él dice en otra parte, otro apóstol, nuestra tribulación es momentánea a lo último en comparación con la vida. Y por eso dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto es muy cierto. Es por eso que el cristiano puede pensar y puede tener la esperanza. Esa angustia, ese dolor va a pasar. Esto es momentáneo en comparación con la vida y la vida eterna con Dios. Esto dura poco. Este problema familiar, esta tristeza, tiene un final. Y para el cristiano todo esto tiene un final feliz. Pero amigo, si usted no es uno que ha renacido por Dios, como lo dice el versículo 3, si usted no tiene esta esperanza viva, estas son malas noticias para usted. Muy, muy, muy malas noticias, puesto que tus dolores, tus angustias en este mundo no son sino el principio de una eternidad de dolores y angustias sin Dios. Esto es de lo más horrible. ¿Has sufrido una migraña? Imagínate una migraña por la eternidad. No, esto es muy feo. El infierno es mucho más feo de lo que nos imaginamos. A veces que aquí en Hermosillo decimos, ¿verdad?, en el tiempo de calor, esto es un infierno. No se compara el calor de Hermosillo al calor del infierno. Es de lo más horrible vivir en el infierno, atormentado por las llamas, por la sed, por el hambre. Pero lo más horrible es vivir sin Dios, sin esperanza. Eso es de lo más horrible. Entonces ten piedad de ti mismo. Esa tarde, amigo, amiga, ten piedad de ti mismo. Corre a Cristo, como dice el himno, corro a Cristo. Arrepiéntete y pídele misericordia. Que tus tristezas, tus miedos, a lo último, te sirvan para eso, a reconocer. Yo necesito a Dios. Sí, esto es verdad, lo que están diciendo en la iglesia es verdad. Yo necesito a Dios y que esto sea por un poco de tiempo para mi vida. Y cristiana, cristiano, hay que tomar en cuenta que el poco tiempo aquí está marcado por Dios. El poco tiempo de tu dolor, de tu migraña, del problema con la hija, el problema con el esposo, está marcado por Dios. Dios nunca, nunca, nunca te va a mandar una tribulación por más tiempo que el que puedas resistir. Nunca. Les voy a leer las palabras, ustedes van a reconocer la promesa muy famosa y muchas veces nos falta aplicarla. No os ha prevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre. Gracias a Dios que tenemos esta promesa. Y cuando el apóstol Pedro nos dice, por un poco de tiempo, es por el tiempo que Dios marca. Al último también él nos da una gran promesa en el último capítulo. Si tienen sus Biblias, 1 Pedro, el capítulo 5, él nos dice en el versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Más el Dios. Bueno, voy a comenzar con el versículo 6 para que recordemos las promesas y el contexto, que es el mismo a lo último. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, otra cosa que nos ayuda mucho en los problemas, en las tragedias, no tan solamente que duran por un poco de tiempo, pero también porque solo suceden, solo nos pasan, solo sufrimos esas angustias y problemas si son necesarias. Lo que nos dice la siguiente parte del versículo, la siguiente frase dice, si es necesario. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el original, el apóstol Pedro usa una palabra que connota algo absolutamente necesario, algo esencial. Tiene que suceder así. Vamos a suponer que yo te digo, estamos en julio, aquí en Hermosillo, julio, agosto, y usted está visitando, aquí en Hermosillo, estoy aquí en la casa, y usted me dice, quiero ir al Cerro de la Campana. He escuchado mucho del Cerro de la Campana. En Monterrey tenemos el Cerro de la Silla, ¿verdad? La montura, no sé cómo le dicen allá. Bueno, aquí tenemos el Cerro de la Campana. Y todos quieren ir al Cerro de la Campana. Y esta persona me dice, yo quiero ir al Cerro de la Campana. Son las 3 de la tarde, en julio, aquí en Hermosillo. Y yo le digo, bueno, vale más que te vayas en carro. Es necesario que te vayas en carro. Si no te vas en carro, te puedes deshidratar, te vas a cansar mucho. Cuando yo le digo que es necesario, realmente no es absolutamente necesario. Porque esa persona puede ir a caballo al Cerro de la Campana, en teoría. Hay unos caballos aquí enseguida, el terreno enseguida, la quinta milla. Hay unos caballos y se puede ir en caballo al Cerro de la Campana. No es absolutamente necesario que se vaya en carro al Cerro de la Campana. Se puede ir también en bicicleta o en una moto. Se puede ir, en teoría, a Papuchi, ¿verdad? Que alguien lo lleve acá, no sé. Pero no es absolutamente necesario que se vaya en carro. En cambio, es absolutamente necesario que te vayas en un cohete a la luna. Se necesita un cohete para ir a la luna. Es absolutamente necesario el oxígeno para respirar y que nosotros sobrevivamos. Es absolutamente necesario el oxígeno para tener agua. ¿Se saben los niños, los jóvenes, la fórmula química del agua? H2O. Sin el O, no hay agua. Absolutamente necesario el oxígeno. La palabra que usa el apóstol aquí no es el necesario el carro para ir al Cerro de la Campana. Es el oxígeno necesario para que haya agua. Es algo absolutamente necesario, algo vital. Y esto es algo muy importante. La lógica es esta. Si sufres tú con un esposo malo, puede ser que no sea borracho, puede ser que sea un esposo abusivo. O si sufres tú con una hija desbalagada o por una migraña, es porque es absolutamente necesario. Es una gran promesa. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es absolutamente necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si no es necesario, entonces no vas a sufrir la migraña, no vas a sufrir la hija desbalagada, no vas a sufrir el esposo abusivo. Ahora, escuchen bien, por favor, escuchen muy bien. Niños, quiero que escuchen muy bien. Es muy importante aquí apuntar que el diablo sabe cuándo es necesario causarte problemas. Cuando tú necesitas angustias, el diablo te la manda. El hermano Orozco está haciendo la cara a Orozco y dice, no es el diablo. No es el diablo quien nos manda la migraña. ¿No? Es cierto. No es el diablo. Entonces, ¿quién? ¿Quién? Dios está en control de lo bueno y lo malo. En lo que le dijo Job a su esposa abusiva, ¿verdad? Yo creo que era una esposa necia, abusiva, fatua. ¿De Dios no recibiremos lo bueno y lo malo? Y lo leímos en Lamentaciones, ¿verdad? En el capítulo 3, ese gran capítulo de Jeremías, donde nos dices por las misericordias de Dios que no hemos sido consumidos. Y luego nos dice después en ese gran pasaje de Lamentaciones, el capítulo 3. No tan solamente es lo bueno y lo malo. ¿Quién será? Versículo 37. Voy a comenzar a leer el versículo 33. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y luego nos dice el versículo 36. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Pero ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
Dios. Gracias a Dios, bendito sea Dios, que Él es el que está en control de lo bueno y de lo malo. Claro que sí. Y esta verdad nos ayuda mucho, nos motiva mucho al pasar por las diversas pruebas. Y aquí está el sermón. Ahora en la mañana fallé en mis números, ¿no? 1, 2, 3, y alguien me reclamó, ¿verdad? ¿Qué decía el número 2? No fui muy claro. Bueno, número uno, en primer lugar, nos ayuda mucho saber que Dios está en control, porque sabemos que Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él nunca, nunca, nunca quiere lo malo para nosotros, nos dice Jeremías en 29:11. Jeremías 29:11 nos dice, Dios no quiere el mal para nosotros. Por supuesto que no, como su pueblo, como iglesia, como cristianos. Él siempre quiere lo bueno. Gracias a Dios que Él está en control. Y sabemos que Dios es sabio. Él sabe lo que hace en nuestras vidas al permitir esas angustias y esos dolores. Pero ¿saben qué? El problema somos nosotros. Nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Nosotros, por así decirlo, creemos que somos más buenos y misericordiosos que Dios. Pensamos, yo no necesito este problema. Dios es injusto. Dios es malo. Dios es cruel. ¿Por qué me está mandando este problema a mí, este dolor a mí? ¿Quién no sabe quién soy yo? ¿Quién no sabe lo que he hecho yo por él? ¿Cómo? Y pensamos, nosotros somos más inteligentes que Dios y podríamos resolver los problemas del mundo, los problemas de nuestras familias, si siquiera tan solo Dios lo que nosotros pensamos que se debería hacer. Absurdo, por supuesto. Dios es infinitamente más sabio, más misericordioso que nosotros. Nosotros, hermanos, no somos nadie, somos necios. Nosotros, hermanos, no tenemos la sabiduría, la inteligencia, la bondad, la misericordia de Dios. Pero Dios sí. Si nosotros no tenemos misericordia de nosotros mismos, Dios sí. Por eso nos pasa lo que nos pasa muchas veces. En segundo lugar, saber que Dios es el que decide si las pruebas son necesarias en nuestras vidas nos ayuda mucho, porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Y nuestro propio corazón es tan engañoso que nos engaña a nosotros mismos. Pero Dios sabe toda nuestra vida. El plan para su vida es lo que nos... Él sabe de nuestros antecedentes. Él sabe de dónde vienes. Amigo, amiga, el niño, joven. Él conoce tu mente, Él conoce tus antecedentes. Él sabe de dónde vienes, Él sabe tu presente. Él sabe qué te duele, cuáles son tus planes. Él lo sabe perfectamente. Eso es maravilloso. Pero ¿sabe qué es maravilloso? Que Dios sabe tu futuro. Dios sabe todo tu futuro y todo lo que pudiera pasar en tu futuro. Absolutamente todo. Vamos a suponer que tú sales de aquí, de la iglesia en esta tarde. Pero primero sale el carro del hermano Alfonso. Y luego sale el carro del hermano González. Y luego sale el carro del hermano Duarte. Y luego sale tu carro. Tu carro sale en cuarto lugar. Dios sabe lo que sucedería si tu carro sale en primer lugar. O si tu carro sale en segundo lugar. O si tu carro sale en tercer lugar. El conocimiento de Dios es increíble. Porque no tan solamente Él sabe el pasado, el presente. Él sabe el futuro y todas las posibilidades de tu futuro. Eso es increíble, maravilloso. Y, por supuesto, si tú necesitas algo para ese futuro, o por tu pasado, por el presente, Él lo sabe. Exactamente qué sufrimiento necesitas. Si no necesitas sufrimiento, Él lo sabe. Si necesitas un poco de sufrimiento, Él lo sabe. Si Él necesita que necesitas mucho sufrimiento, Él lo sabe. Él sabe que es el día y la hora que debe de comenzar. Y Él sabe el día y la hora que va a terminar. Esto es maravilloso y nos ayuda mucho. Bueno, en último lugar, saber que Dios es el que decide si las pruebas son necesarias en nuestras vidas nos ayuda mucho. Porque sabemos que Dios tiene los medios y el poder para hacer que todo lo que suframos, absolutamente necesario para la vida, nos ayude. Él tiene los medios y el poder para hacer que lo que suframos sea absolutamente lo necesario, no más. No sé si todavía los doctores lo hacen así, pero me acuerdo cuando me preguntaban, ¿verdad? ¿Te duele del 1 al 10? ¿Qué te duele? ¿Cuánto? Yo le quería contestar, me duele 20, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tú necesitas sufrir dolores hasta el 5. Dios tiene el poder, la sabiduría, los medios para que sufras dolores hasta el 5. No 5.1, pero exactamente 5. Dios sabe y limita todo a lo que tú necesitas exactamente. Eso se ve claramente en el caso de Job. Lo primero, era necesario que Job sufriera. Y Dios permitió que el diablo lo atacara. Pero lo limitó, ¿se acuerdan? Lo limitó. No lo toques, no lo toques a él. Puedes tocar sus pertenencias, puedes tocar su familia. Y el diablo, muy astuto, ¿verdad? No tocó a la esposa mala. Pero estaba limitado. Y luego ahí va el diablo otra vez, ¿verdad? Bueno, si tú lo enfermas, lo tocas, no sé si te va a blasfemar tu nombre. Bueno, lo permitió, pero lo limitó. Exactamente. Entonces, hermana, si sabes que lo que sufres es de parte de Dios, tú ya dijiste que no era el diablo, yo escuché que usted dijo que era Dios. Si tú sabes que lo que sufres es de parte de Dios, acéptalo, no murmures. Con mucha humildad, mejor piensa como el salmista, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. O como acabamos de leer aquí en Lamentaciones 3:22. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Tan difícil, ¿verdad? A veces es casi imposible. Pero por la gracia y con la virtud y la humildad que debemos de tener, podemos pensar aferrándonos a estas verdades. Dios es bueno. Dios no quiere mi mal. Dios es sabio. Él sabe lo que hace en mi vida. Dios es soberano. Él está en control. Algunos de ustedes saben de dónde vienen esas palabras. Dios es sabio. Dios es bueno. Dios es soberano. Fueron los tres puntos de mi sermón en el funeral de mi hijo. Y créanme, cuando digo esas cosas, las digo con compasión y empatía. Y yo sé que a veces es muy difícil. Pero es cuando nos aferramos a estas verdades. Sabemos que a lo último es para nuestro bien y para su gloria. Y podemos sobrevivir y saber, Dios está en control de lo que es absoluto necesario para mi vida. Porque Él es sabio. Él es bueno. Él es soberano. Entonces, Dios es el que sabe que es necesario y que manda solo necesario, absolutamente necesario. Pero ¿necesario para qué? ¿Necesario para qué? Ese es el siguiente punto y con eso termino. Realmente ese es el punto que resuelve todo. Si entendemos bien esto, podemos sobrevivir las diversas pruebas, cualesquiera que sean, con algo de valentía, algo de fe, algo de humildad y sobre todo con cierta alegría. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual es necesario que seamos afligidos? Bueno, a lo último, tenemos que sufrir para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, nuestra salvación final, la salvación de otros y todo para que Dios sea exaltado. Lo repito. A lo último, tenemos que sufrir para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, para nuestra salvación final, para la salvación de otros, y todo esto para que Dios sea exaltado. Entonces, si tenemos algún problema que sea absolutamente necesario para nuestra salvación, lo sufriremos. Es lo que nos enseña el apóstol aquí en nuestro pasaje, en 1 Pedro, capítulo 1. Él nos dice, después de que nos dice esas diversas pruebas y el fuego de prueba, y todo nos dice al versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que lo último es la salvación de vuestras almas. Esa fe tiene que ser probada, tiene que ser sometida a prueba, como dice el versículo 7. Y a lo último, todo esto es para nuestra salvación final, la salvación de nuestras preciosas almas. Ahora, no es que la salvación de nuestros pecados dependa de nuestros sufrimientos. Por supuesto que no. La salvación de nuestros pecados depende de los sufrimientos de Cristo, como veíamos en esta mañana. Pero aquí el pasaje se refiere a la salvación final. Se refiere a que lleguemos al cielo. De este mundo al cielo, tenemos que crecer en virtudes, tenemos que ser transformados, tenemos que tener victorias. Es esa salvación que se refiere aquí. Y esa es la lección que tenemos que aprender. Dios a veces prueba nuestra fe, manda angustias para que lleguemos al final y perseveremos conforme a sus propósitos eternos. Pero también, nuestros sufrimientos son para la salvación de otros. Esto nos debe de animar mucho. Si quieren un pasaje aquí, pueden apuntar 2 Timoteo capítulo 2, si no me equivoco. Vamos a ver, 2 Timoteo, sí, capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Nos dice el apóstol que sufre penalidades. Ustedes pueden leer en 2 Corintios 12 las penalidades las cuales sufrió. Qué feo, lo horrible que pasó el apóstol Pablo en muchas partes. En unas partes dice en Efeso lo iban a devorar unos leones. Bueno, aquí nos dice en 2 Timoteo 2, 9, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ahora ven el versículo 10, teólogos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto porque yo sé que hay unos escogidos que van a ser salvos. Y yo quiero que ellos sean salvos. Y esas penalidades, todos esos sufrimientos, yo estoy dispuesto. Si es para salvación de otros, adelante. Lo mismo que 2 Corintios 1.6, si tienen sus Biblias, 2 Corintios 1.6... Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos angustiados, si somos atribulados, si somos puestos a prueba, es para vuestra consolación y salvación. Ahora, una vez más, esto no quiere decir que los demás van a ser salvos por los méritos de nuestros sufrimientos. Por supuesto que no. Somos salvos por los méritos de Cristo y nada más. Su vida y muerte por nosotros. Pero Dios, en su sabiduría, usa nuestras angustias, usa nuestros dolores, usa nuestras tragedias para que otros conozcan el Evangelio, para que se den cuenta que necesitan a Dios, para que otros sigan en la cristiandad. No sé si están leyendo los reportes que manda nuestra hermana Anaíme de España sobre la tragedia y el accidente de su hija. Excelente el espíritu y la actitud de nuestra hermana Anaíme. Y cómo escribe, yo le sugerí a su madre esta mañana, ella debería de escribir un libro, de escribir esto que está escribiendo. Está motivando a muchos cristianos a perseverar. Esto que está escribiendo al final, claro que Dios lo puede usar para la salvación de otros. Ahora, por supuesto, si tú dices, ¿a mí qué? ¿A mí qué si la hermana Tiburcia llega al cielo o no? ¿A mí qué si mi hijo llega al cielo o no? ¿A mí qué si mi tía llega al cielo? No, no me importa la salvación de otros. Lo que me importa es mi salud. Lo que me importa es mi bienestar. Lo que me importa es que yo esté en paz. Lo que me importa no es... Yo no tengo por qué sufrir por ellos. Algo está muy mal, hermana, hermano. Algo está muy mal en tu corazón. No eres cristiano. El que es cristiano ama a su hermano. Ama a su tía. Ama a su... Claro que estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa por nuestros hijos, ¿que no? Estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa por nuestros parientes, nuestros amigos, para que ellos conozcan el Evangelio. Tienen un alma eterna. Y es cierto, a veces sabemos cómo es que Dios usa nuestros sufrimientos. Alguien nos dice, me animaste mucho, me motivaste. Yo estoy en la iglesia porque yo supe esto y, en tu vida y doy gracias a Dios. Pero hay veces que nunca nos vamos a dar cuenta. Hay veces que nadie nos va a decir. Va a ser hasta que estemos en el cielo que nos vamos a dar cuenta del niño que tú veías aquí, de la colonia, que venía a la escuela dominical y,
y tú lo veías de vez en cuando y lo saludabas y lo vas a ver en el cielo y tú te vas a poner muy contenta, muy ¿qué estás haciendo? Ay, gloria a Dios que llegaste. A lo mejor se puede decir, sí, yo estoy aquí porque vi supe la tristeza que usted pasó hoy. ¿Y cómo seguía con Dios y seguía yendo a la iglesia y cantando esos himnos? Y yo pensé, yo quiero ser como esa hermana. Yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero amar a Dios así. Y por eso estoy aquí. Es al final que vamos a ver de tantas cosas que Dios usa a través de nuestros sufrimientos. A lo último, tenemos que sufrir para que se cumplan, sí, nuestra salvación, la salvación de otros. Pero los propósitos de Dios en nuestras vidas para que Dios sea exaltado. Es lo que dijimos. Nuestra salvación, la salvación de otros, y para que Dios sea exaltado al final. Les he dicho, en los tiempos de oración sobre todo, que hay versículos que me recuerdan a ciertas personas. El versículo, ¿verdad?, de los Salmos, que dice, enséñanos a contar nuestros días para que tengamos al corazón sabiduría. ¿Se acuerdan? Ese me acuerdo, inmediatamente me acuerdo del hermano Alfonso Álvarez, ¿verdad?, que lo cita mucho. Yo me acuerdo cuando era joven, el hermano citaba mucho el versículo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, hay ciertos versículos que me recuerdan a ciertas personas. No me pregunten qué versículo me acuerdo de ti. Pero hay un versículo en Romanos que me recuerda mucho al hermano Walters. Fue su cumpleaños la semana pasada, por cierto, 85 años de edad, el hermano Walters, y uno de mis padres espirituales. Y el versículo favorito de él, y siempre me acuerdo de él con el versículo de Romanos que dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A lo último, todo es para la gloria de Dios. Lo sabemos, ¿verdad? Sabemos. Dios planeó todo para su gloria. Dios hace todo para su gloria. Todo para su gloria. ¿Pero lo vivimos? ¿Lo vives? Aquí está la clave de todo esto, lo que hemos dicho. Y lo más práctico. ¿Quieres tú que Dios sea glorificado en tu vida? ¿Sí o no? Tú me dices sí. Muy bien. No importa lo que sufras. No importan los dolores, las tristezas, la soledad por la cual puedes pasar si Dios se glorifica en tu vida. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a sufrir absolutamente cualquier cosa por Dios, por su gloria? Sé sincero, sé honesto. Esa es la pregunta real aquí. ¿Aprecias tú a Dios como Dios que merece toda la gloria en el universo? ¿Aprecias tú a Dios como tu Creador, que sin Él no existieras? ¿Aprecias tú a Dios como tu gran Salvador? ¿Has reconocido quién es Él, que de verdad merece toda la gloria, no importa lo que suframos? Pero te llevo a un lugar tan horrible que los judíos le decían el Calvario. ¿Sabes lo que significa Calvario? El Calvario significa el lugar de la calavera. Hay algunos que creen que le decían el lugar de la calavera porque era un monte que parecía a lo lejos una calavera. Pero la mayoría de los eruditos creen que le decían el monte de la calavera porque allí había muchas calaveras, esqueletos, horrible, feo. Esqueletos de personas que habían sido crucificados. Y en ese monte Calvario, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. No, ningún hombre, nadie ha sufrido tanto como Cristo sufrió en la cruz. Nadie. Ninguno de nosotros puede comenzar a entender los sufrimientos del Elí, Lama Sabactani. Y lo hizo para la gloria de Dios Padre. porque de verdad Dios se merece toda la gloria. Y el punto es este: la cruz de Cristo en sí te debe llevar a tomar la resolución: yo también voy a tomar mi cruz para la gloria de mi Dios, de mi Creador y de mi Salvador. No me gustan los sermones largos, así que corté este versículo en tres partes. Dios mediante, después terminaremos. Pero si alguien te pregunta de qué se trató el sermón, le puedes decir que si es absolutamente necesario, tenemos que sufrir para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas, para nuestra salvación final, para la salvación de otros y sobre todo para que Dios sea exaltado. Oremos.